mediodía en Chile. Revisamos de inmediato lo que está pasando. A esta hora el Partido Comunista realiza su pleno central número 11 con la asistencia de diferentes figuras de la tienda, como la ex candidata presidencial Janet Jara, la ex ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, entre otros. Benjamín Zamorano nos cuenta.
A esta hora, el Partido Comunista realiza su pleno central número 11, el primero desde la derrota presidencial del año pasado, donde, recordemos, se impuso el actual presidente José Antonio Kast. Hasta el lugar, aquí en la avenida Ricardo Camín, en pleno centro de Santiago, han llegado diferentes figuras de la tienda, entre ellas la ex candidata presidencial Janet Jara, la ex ministra vocera de gobierno Camila Vallejo y el ex ministro de Educación Nicolás Cataldo, entre otras figuras. Además, se espera que en esta reunión se pueda proyectar el marco de acción de la colectividad hacia el futuro y, por supuesto, también tener en consideración nuevos liderazgos pensando en el futuro del partido y lo que será este actuar como bloque opositor en los próximos meses en contra del gobierno de José Antonio Kast. Desde el lugar, Bio Bio, la radio.
Y obviamente la oposición ha salido directamente a las críticas en el contexto de que se cumple un mes del gobierno del presidente José Antonio Kast. Por ejemplo, el senador de la DC, Iván Flores, indicó que el gobierno está jugando con la opinión de la ciudadanía y con las necesidades de las personas en el contexto justamente de estos primeros 31 días de administración. Tenemos más detalles con Juan Oportot.
El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, catalogó el primer mes del gobierno de José Antonio Kast como una administración llena de errores, imprecisiones, palos al aire y malas decisiones, donde el principal golpe ha sido a la economía de las familias. El parlamentario señaló que la estrategia de colocar en el quirófano al Estado de Chile ha sido similar a la que él llama la teoría del caos que se utiliza en Argentina y Estados Unidos, en donde el senador dijo que cualquier emergencia ha sido utilizada como una alarma para manifestarle a la ciudadanía que, a diferencia de gobiernos anteriores, ahora las cosas se realizarán correctamente. Posición que el senador Flores criticó tajantemente, donde alegó que en materia de seguridad no se han elaborado planes ni posturas, mientras que lo que respecta a salud manifestó que en el sur se han caído importantes proyectos. La falta de transparencia y claridad suma y sigue, señaló el senador Iván Flores, donde consideró que el gobierno está jugando con la opinión de la ciudadanía y con las necesidades de las personas.
El Ministerio Público le tomará declaración a los tres querellantes en la causa por el cuasi delito de prevaricación que abrió la Fiscalía contra el ministro Álvaro Mesa Latorre. Roberto Neira tiene más detalles.
La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, quien investiga una denuncia por cuasi delito de prevaricación en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, citó para este lunes en la Fiscalía Nacional a los querellantes para que junto a su abogada declaren en el proceso. Los querellantes en esta causa, Raimundo García Covarrubias, Pablo Gran López y Pedro Tichuer Salcedo, todos condenados en la causa conocida como El Polvorín, deberán declarar a las 11 horas en la Fiscalía Nacional. Recordemos que la querella que originó esta investigación fue presentada luego que el ministro Álvaro Mesa Latorre, quien investiga causas de violaciones a los derechos humanos en el sur del país, condenó a los querellantes como autores de homicidio calificado y apremios ilegítimos ocurridos en el año 1973 al interior del regimiento Tucapel de Temuco, donde 7 personas fueron ejecutadas el 10 de noviembre de ese año. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Información deportiva en la voz de Benjamín Rojas. Hola, Benja.
Hola, Néstor. Hay buenas noticias en Europa porque Lucas Cepeda con el Elche le va ganando 1-0 al Valencia en el minuto 89 de partido. Y en el minuto 72 ingresó el chileno y convirtió el único gol de este partido y además es su primer gol en el fútbol europeo. Y con este resultado momentáneo ya están en el minuto 90. El Elche sale de la zona de descenso quedando en la posición 16 con 31 puntos y desplazando al Sevilla, el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, de momento en la zona roja de la tabla. El Sevilla juega más tarde a las 15 horas contra el Atlético de Madrid para poder revertir esa situación. Y además, en simultáneo también, en otro deporte eso sí, en el tenis, Nicolás Jarry está jugando la semifinal del Challenger de Madrid jugándose su paso a la final, se está jugando el primer set, va ganándole 6-5 al austriaco Jurij Rodionov. Esto, recuerden, es en el primer set. Si ustedes quieren ver este partido, pueden buscar en Google Challenger TV y ahí pueden ingresar y verlo de forma gratuita, Néstor.
Muchas gracias, Benja. Y en materia internacional, Perú desplegó desde hoy a más de 100.000 policías y militares para dar seguridad al desarrollo de las elecciones generales convocadas para el domingo, en las que 27,3 millones de ciudadanos están llamados a elegir a sus autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, después de 10 años de sucesivas crisis políticas con 8 presidentes distintos. El Ministerio del Interior ha movilizado a más de 61 mil policías, mientras que las Fuerzas Armadas están haciendo lo propio con más de 45 mil militares, según detalló la presidencia del Consejo de Ministros a través de un comunicado. El primer ministro del Perú, Luis Arroyo, enfatizó que este despliegue busca asegurar el orden público y la protección del material de sufragios con neutralidad y transparencia. Les cuento que a esta hora Santiago el cielo está despejado. 19.1 es la temperatura a esta hora. La humedad relativa del aire llega al 53%. Continúa en compañía de la radio. Nosotros nos reencontramos a la 1 de la tarde en Radiograma, en mediodía.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad. Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Frescura del campo a tu mesa al mejor precio. En Supermercados Cugat encuentra las mejores frutas y verduras frescas, seleccionadas para ti y con descuentos irresistibles. Aprovecha la mejor calidad a los mejores precios. Solo en
Supermercados Cugat, donde comprar es ahorrar.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Cuando el motor rinde más, el bolsillo también. Con combustibles Aramco, tu auto obtiene mayor rendimiento y protección. Además, disfruta múltiples beneficios y descuentos que te acompañan en cada carga. Términos y condiciones de los beneficios en www.aramcoestaciones.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Cada día entramos en el hogar de cientos de chilenos.
Bio Bio, la radio. Pablo Flam con una semana en la radio.
En una semana en la radio. Conexión Digital con Cristian Chaparro.
12 con 10, ya estamos en Conexión Digital junto a Cristian Chamarro. ¿Cómo está, don Cristian? Gusto saludarlo.
Aquí estamos, Pablo. La verdad, no sé por dónde partir, por dónde comenzamos.
¿Por qué?
No, porque primero que nada, un saludo fraterno a toda la gente que nos está escuchando ahí a través de la radio, por supuesto, que está haciendo fila para entrar a FIDAE.
Claro.
Me sumo un poquitito a lo que tú decías, ¿eh? Hay que tener un poquito ahí de tolerancia, no sé si... Sí, paciencia, pero efectivamente esto se veía venir, se veía venir. Hay que ser honesto, este es un evento que tiene una convocatoria impresionante, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, pero aquí estamos en la radio, por supuesto, para estar acompañándolo. Yo vengo con sobredosis de FIDAE, porque estuvimos de lunes a viernes, estuvimos grabando ahí Conexión Digital para Bio Bio Televisión. Así que vamos, hoy día en la tarde, a las 6 de la tarde, vamos a tener un especial ahí, por supuesto, para la gente que no pueda entrar. Incluso ahí montamos un set bastante bonito. Tuvimos conversación, entrevista, hablamos con muchos ejecutivos, así que está entretenido. Tenga paciencia, ya va a lograr acercarse.
Fantástico. ¿Vamos a la música?
Vamos a la música.
Vamos a escuchar a Culture Club, Karma Camaleón.
come and go. Loving will be the Indian colors of light, my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Come, 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 chameleon. You come and go. You come and go. Loving will be the Indian colors of light, my dream.
En una semana, en la radio. Conexión Digital con Cristian Chaparro.
Ya, don Cristian, démosle.
Démosle, vamos a darle con todo, por supuesto, para toda la gente que nos está escuchando, para que podamos enterarnos de un tema, Pablo. Quería hacer una pequeña introducción. Hace mucho tiempo que se viene rumoreando de que Chile estaría en el centro del cibercrimen global. ¿Qué significa esto? Que Chile está en la mira. Es la, por decirlo un buen chileno, para que usted me entienda en la casa, es como la chiquilla del baile, con la que todos quieren bailar, ¿ya? Entonces nuestro país parece que estaría siendo objeto, ¿no es cierto?, de ciberacoso, de hostigamiento por parte de criminales. De hecho, hay países, ¿no es cierto?, que han advertido y han entregado informes donde se dice que Chile estaría en la mira, por supuesto, del cibercrimen global. Nosotros hicimos el trabajo de investigación y vamos a desmitificar este tema. Vamos a ver si efectivamente esto es real o solamente es una exageración digital. Estamos en contacto con Pablo García, gerente de desarrollo de negocios de Tibit para Latinoamérica. Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido.
Buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Buenos días a todos.
Muchas gracias por estar, por supuesto, ahí en la línea. Pablo está en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Tuvo la gentileza de atender esta llamadita. Pablo, la pregunta es la siguiente. Hoy se habla de que Chile está en el centro del cibercrimen global. ¿Qué tan real es este escenario, mi estimado Pablo?
Pues mira, Chile está, digamos, en toda la región de Latinoamérica, donde se han visto que los ataques han aumentado. Y especialmente en Chile los ataques van muy dirigidos a industrias como la minería, algunos temas de telecomunicaciones y la banca. Los cibercriminales, al ver que ahí hay oportunidades para poder lucrarse, pues digamos que generan más ataques y generan ataques mucho más sofisticados hoy día.
Dentro del contexto regional, ¿qué lugar tienen ustedes información? Yo sé que ustedes también, me mencionabas antes de ir al aire, que también hay otro informe internacional que menciona como lo mismo, pero ¿Chile está, digamos, dentro del top 10 o es el país que está siendo más ciberacosado hoy día, actualmente?
Pues mira, Chile, en la región, digamos que Brasil es uno de los más atacados.
Ya.
México y muchas veces el tercero es Chile.
Correcto.
Por temas de economía y de todos los negocios que se manejan en Chile.
Sí, yo tengo un dato acá que dice 3.123 ataques por semana a organizaciones en Chile. ¿Eso es mucho?
Sí, por semana es mucho. O sea, realmente los equipos de ciberseguridad todo el tiempo están respondiendo ante esos incidentes. Pero se ha visto que en Latinoamérica y en Chile este número ha crecido mucho significativamente con Europa y con Estados Unidos.
Ah, o sea, está siendo atacada más la región latinoamericana que el resto de Europa y de Norteamérica. Entendí bien, ¿verdad?
Sí, digamos, uno de estos informes de Checkpoint habla sobre este tema. El incremento que se ha visto acá en Latinoamérica ha sido significativo.
Perfecto. Ahora, ¿por qué ustedes como empresa, por supuesto, están como pendientes de este tema? ¿Y por qué crees tú que Chile se ha vuelto un blanco tan atractivo para los cibercriminales?
Nosotros estamos pendientes porque hay que estar, digamos que esto es como una carrera contra los cibercriminales.
Ajá.
Entonces ellos sacan técnicas para poder y sofistican los ataques que hacen a la industria y nosotros tenemos que ir a la par tratando de adelantarnos para poder resguardar la industria y las empresas. ¿Por qué? Muchos de ellos, digamos que tienen componente económico, van detrás de esas empresas donde pueden llegar a tener un rédito haciendo cifrados o fugando información sensible que de pronto después puedan vender.
Pablo, te quiero hacer una pregunta. De hecho, nosotros acá hace algunas semanas atrás tuvimos una especie como de pseudo hackeo, porque fue una intervención de un tercero a una cuenta de una red social del presidente de la República. Yo en ese momento dije, mi opinión personal, dije que yo entendía que no era un hackeo, sino que más bien era una intervención, porque el hacker, el cibercriminal, tiene otro tipo de comportamiento, ¿no es cierto? Va más por la vulneración, más por el obtener, digamos, algunas medallas dentro de sus pares. Pero tú mencionaste un elemento súper importante, que es por obtener un rédito, es decir, va por el factor económico. ¿Eso es particularmente en Chile o también se ve en el resto de la región? Ir por empresas que tienen lucas, que están dispuestos a pagar por sus cuentas, ¿eso se mantiene? ¿Es un porcentaje importante? ¿Uno de los elementos que más motivan a los cibercriminales?
Sí, mira, es increíble, pero tú cuando entras a los foros donde se vende esta información, los cibercriminales inclusive colocan la facturación, cuánto factura esta empresa, y también miden el PIB a veces de los países para ver si va a tener el retorno, wow, si vale la pena hacer el hackeo. Entonces, uno no lo cree, pero ellos están muy bien informados y asimismo pues hacen ataques a empresas donde saben que pueden llegar a tener un rédito, y depende del grupo, ¿no? En sí, esto correcto. También se mueven grupos grandes o grupos ya más pequeños.
Oye, y la pregunta que te quería hacer, ¿cómo estamos preparados en la región? Para no ser tan yo-yo, ¿no es cierto?, tan Chile, pero cae la pregunta de cajón. ¿Cómo está preparado Chile? ¿Cómo está preparado la región? ¿Nos tomamos este tema en serio la empresa? ¿Tenemos que de alguna u otra manera inculcar un poquito más de preocupación, no solamente para las instituciones privadas, sino también las instituciones, los organismos públicos? ¿Cómo lo ves tú?
Pues mira, yo veo que el trabajo que están haciendo con la ANSI ha generado un liderazgo regional donde todo esto que ellos están colocando como condiciones para las compañías, por ejemplo, críticas, uh-huh, está generando que la industria reaccione y comience a pasar de pronto de la ley y del cumplimiento a comenzar a hacer ejecución dentro de las compañías para poder proteger mucho más a las empresas, y no solo a las empresas, sino ahí también, digamos, a los clientes de estas empresas, que muchas veces son personas comunes y corrientes.
Y la última pregunta que te quiero hacer, esto al dueño de casa, a la dueña de casa, a la señora que nos está escuchando, ¿cuál es el impacto? Me imagino yo que a la hora de atacar una empresa de prestación de servicio también tiene un impacto en la casa, ¿no es cierto? Un tema doméstico.
Claro, mira, una fuga de información, pueden ir, claro, todos los datos que una compañía tenga tuyos, con los cuales inclusive algunos otros ciberdelincuentes, porque venden esta información, te pueden hacer un ataque a ti por WhatsApp, te pueden hacer un ataque mandándote mensajes para ya hacerte un ataque personal. Entonces realmente eso es toda una cadena de ciberdelincuencia donde todos tenemos que poner un poco.
Correcto. Bueno, Pablo, oye, te quería dar las gracias por aclararnos este punto, porque sí, efectivamente, entonces verificamos y corroboramos a través de ustedes de que sí, Chile está en el centro del cibercrimen global, junto con Brasil, junto con México, acá en la región, como uno de los países más atacados por los cibercriminales. Así que muchas gracias. La próxima vez que vaya a Bogotá, nos servimos ahí un ajiaco santafereño. ¿Te parece?
Bienvenido. Y aquí nos vemos, Cristian.
Listo, un abrazo. Listo. Chao, un abrazo, chao. Pablo. Pablo, dale, García, gerente de desarrollo de negocios de Tibit Latam. Importante.
Sí, ¿eh? Mira, estaba buscando datos a propósito de la conversación que tenías ahí con el amigo. Durante el 2025, la región superó los 3.000 ataques semanales por organización, liderados, claro, por phishing y ransomware. Ajá. Aproximadamente 1,1 millones de intentos entre el 2024 y 2025, siendo Brasil, México, Colombia, Chile los más afectados.
Exacto, porque venden los datos, Pablo. Los tipos descubrieron, estos sinvergüenzas descubrieron que, y esa es la verdad, las cosas que no nos damos ni cuenta. Por eso es que nosotros de pronto insistimos en esta, somos catete con este tema. No del root en el supermercado, porque alguien lo puede estar escuchando. No comparta su teléfono. El jueves, ¿te acuerdas que, sí, conversamos este tema de que WhatsApp también va a cambiar su forma de poder abrir las cuentas? Ya no va a ser necesario a través del teléfono, sino que ahora va a ser un nombre de usuario. Pero sí están pasando cosas, señora, señor, amigo, estudiante, empresario, emprendedor, sí están pasando cosas con los datos personales. De hecho, es la gran apuesta de las grandes empresas, y ellos dicen que quien tenga la mayor cantidad de datos personales son los que de alguna u otra manera van a tener un mejor impacto, un mejor rédito en las próximas tendencias que se vienen hoy día. Así que hay que cuidar la información y también hay que tener un poquito de cuidado en las páginas que de pronto visitamos, a quién le pasamos los datos, etcétera, etcétera. Insistimos, la otra vez también recomendamos, Pablo, que cuando usted comparta o le pida su cédula de identidad, el número de serie de la cédula lo borre o lo tape. No se puede dar ese número de serie. Claro. Tiene que taparlo ahí cuando le pida, oiga, mándeme una foto de su carnet de identidad. Usted pregunte por qué, reclame, póngase pesado, póngase hostigoso. No, es que no quiero dar mi cédula. Ya, no, pero es que si no, no le vamos a dar el crédito. Ya, pero le voy a borrar el número de documento. Listo. Esos son los elementos que hay que
proteger. Estadística de ciberseguridad en Chile. Chile avanza en regulaciones, pero las amenazas siguen creciendo. Sí. El CSIRT del gobierno reportó más de 20.000 incidentes de ciberseguridad en 2024, con un aumento sostenido en los ataques de ransomware